Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de una actividad. El área de sanidad animal del Serida está desarrollando una actividad colaborativa con el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias relativa a la realización de un programa de detección de vectores en Asturias durante el periodo 2024 a 2026 y que está además amparada por un protocolo de colaboración firmado entre ambas partes. La financiación recibida por el Serida para la realización de este programa se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la Unión Europea y, como les digo, se va a desarrollar al menos hasta el año 2026. Para hablarnos de este trabajo que se está haciendo en el Serida, tenemos hoy con nosotros a Alberto Espí Felgueroso, que es investigador responsable de inmunología, adscrito al área de sanidad animal del Serida y que trabaja en el desarrollo e implantación de este programa de detección de vectores en Asturias. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días. Sí, muchas gracias. Contento de cómo se está desarrollando el programa hasta ahora.
Sí. Va a ser mi último trabajo y, bueno, pues tengo la ilusión de acabarlo pues lo mejor posible.
Claro, bueno, tu último trabajo, pero está cercano a la jubilación,
sí,
¿no?
Sí. Coincide la duración de este proyecto con el final de mi vida laboral.
Bien, pues vamos a que nos expliques algunas cosas, porque estamos hablando del programa de detección de vectores en Asturias. Claro, ¿qué es esto de los vectores?
Sí. Bueno, yo creo que es lo primero, dejar más o menos claro lo que son los vectores, que son organismos vivos, es importante esta cuestión, organismos vivos que son capaces de transmitir patógenos infecciosos. Entendemos por patógenos cualquier organismo capaz de producir una enfermedad. Entonces, los vectores, dentro de las muchas maneras que hay de transmitirse las enfermedades, pues los vectores son una bastante importante. Y, de hecho, hablamos de enfermedades de transmisión vectorial. Las enfermedades que pueden transmitir, pues pueden ser de diversos tipos, bacterianas, víricas, pero la característica es que en estos organismos, y por eso decía que es importante el hecho de que son organismos vivos, y estamos hablando de vectores biológicos, hay una multiplicación del microorganismo que portan. Entonces tienen una función, un papel muy importante en cuanto a amplificar las infecciones.
Me decías que es un campo de trabajo que está muy en boga actualmente, no solo con vuestro trabajo aquí en Asturias, en España, pero también fuera, a nivel europeo.
Sí. Una de las razones por las que está muy en boga es porque siempre que hablamos de enfermedades vectoriales y hablamos de cifras, por ejemplo, 700.000 muertos al año por enfermedades vectoriales en el mundo, pues alguien me puede decir, bueno, pero eso será en países tropicales o subtropicales, en países en vías de desarrollo. Pero el problema es que con la globalización, y por una serie de causas que luego igual da tiempo a comentar, estas enfermedades que antes estaban restringidas a países pobres, a zonas climatológicas tropicales, se están extendiendo a otras zonas. De tal manera que en Europa ya es un problema suficientemente importante para que se tomen medidas. Hay un plan europeo y, consecuencia de ese plan europeo, hay un plan nacional que no es muy antiguo. En 2023 se hizo el plan nacional para mosquitos invasores y en 2024, el año pasado, se hizo el plan nacional para garrapatas, claro, en el que estoy participando.
Bien, esto tiene que ver, Alberto, con esos conceptos de los que hablamos mucho de globalización, de cambio climático. ¿Tiene que ver con todo esto?
Totalmente. Los vectores tienen unas áreas de distribución. Vamos a pensar, aunque hay más, para no complicar a los oyentes, vamos a pensar en mosquitos y en garrapatas. Aquí en Asturias voy a decirlo también, cachiparras.
Los cachiparras.
Entonces, estos dos vectores están en la naturaleza, y en regiones como Asturias, además con una naturaleza abundante y exuberante, principalmente Asturias es más de garrapatas que de mosquitos, ya lo adelanto. Pero bueno, quiero decir, están muy condicionados estos vectores por las condiciones climáticas. Antes decía que eran las enfermedades vectoriales estaban principalmente en países tropicales o subtropicales, pero con el cambio climático, ¿qué está haciendo? Que las áreas de distribución de estas enfermedades se vayan ampliando de los trópicos a zonas que antes eran muy frías y ahora ya empiezan a tener unas condiciones adecuadas. Y se ve claramente. Hay más factores. Déjame apuntarte uno muy rápidamente,
sí,
que es el de las aves migratorias. Una enfermedad, aún no sé si a los oyentes les sonará, yo creo que sí, por la prensa, Crimea Congo. Es una enfermedad transmitida por garrapatas. Estaba en el norte de África. Pues ha venido a España con aves migratorias. Y eso lo han demostrado. Hay una serie de estudios que vean cómo las aves, estas aves migratorias, portan las garrapatas y las sueltan o se reproducen en los lugares de paso de estas aves. Es otra de las razones. Los viajes de las personas. Viajamos mucho y viajamos muy lejos.
A muchos sitios.
A muchos sitios y muy lejos. Nos podemos traer también enfermedades. Los cambios en el uso del territorio, la fragmentación del territorio, también contribuye a que entremos más en contacto con animales que pueden actuar como reservorios de enfermedades. Es decir, toda una serie de cambios sociales, de cambios climáticos que hacen que, desde luego, estas enfermedades ya se consideren, ya no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ya se consideran un problema importante en Europa.
Claro. ¿Podemos mencionar el dengue?
Sí. Hay dos enfermedades. Yo separo enfermedades humanas y animales, pero también os quiero dejar muy claro que el hombre es un animal más. A efectos de la epidemiología, yo cuando pongo el hombre lo pongo con las vaquinas de aquí y con otros animales, y la transmisión de enfermedades, bueno, un vector que está buscando un hospedador le da lo mismo que sea una vaca que sea una persona. Si tú pasas por el sitio adecuado, puedes coger la infección exactamente igual. Entonces esto es... Sí.
Vale, porque en mascotas, en animales domésticos, creo que también se nota.
Sí. Hay una problemática humana y hay una problemática animal, lo cual no significa que luego estén interrelacionadas, efectivamente. En muchos casos hay enfermedades que lo mismo lo sufren las personas que los animales. Son las zoonosis que se transmiten entre unos y otros. En el caso de los animales, se considera que la leishmaniosis en España es la enfermedad vectorial, es decir, transmitida por vectores, más común. Pero quiero citar también un caso reciente aquí en Asturias, que es la enfermedad hemorrágica epizótica, que ha afectado al ganado vacuno aquí en Asturias y que la transmite también un jejen, no es un mosquito, bueno, parecido.
Parecido, ¿no?
Pero también es una enfermedad vectorial y transmite un virus parecido al de la lengua azul, y que ha dado problemas importantes aquí en Asturias. Y empezó en el sur de España, con lo cual estas cosas enseguida se propagan.
Claro. Bueno, ¿qué podemos hacer en el ámbito de la prevención?
Bien, aquí yo creo que es importante decirlo desde la radio o desde los medios de difusión, porque hay medidas que podemos hacer, la parte técnica, la Consejería de Salud, la Consejería de Medio Rural, los técnicos, veterinarios, médicos, etcétera. Pero la realidad es que hay muchas medidas que podemos adoptar, que puede adoptar el propio ciudadano. Son lo que se llaman medidas de autoprotección. Si nosotros salimos al campo con una ropa adecuada, y voy a poner un ejemplo muy real y muy de primera mano. Yo llevo desde 2010, casi 15 años, metiéndome en los sitios donde más garrapatas hay. Los voy buscando y las voy recogiendo, pero voy con una ropa adecuada de protección. Llevo camiseta de manga larga, llevo pantalón largo, llevo unas polainas para que no me entren las garrapatas por los bajos del pantalón. Quiero decir, esas medidas tan sencillas pero que muchas veces no se hacen, son fundamentales. Hay que evitar que nos pique una garrapata, hay que evitar las picaduras de mosquitos. Hay también repelentes y otras medidas, pero quiero decir, lo primero empieza en el propio ciudadano.
Claro. Bueno, si te gusta ir de monte, pasear por el campo, lo mejor es llevar ese tipo de ropa, ¿no?
Porque sí. No hay que renunciar, por supuesto. No hay que renunciar para nada a salir al campo. A mí me encanta. Soy montañero desde los 6 o 7 años y nunca he dejado de salir al campo. Y ahora salgo y la única cuestión es llevar ropa de protección. Como ya he tenido bastante interacción con la gente en charlas y todo esto, me dicen, es que no se aguanta el calor. Hombre, afortunadamente ahora hay ropa muy ligera, muy transpirable y que te protege adecuadamente. Yo, aunque las garrapatas les atraen más los colores claros que los oscuros, es preferible llevar ropa clara porque también las ves, es más fácil verlo. Decir también que la picadura de una garrapata, muchas veces la mayoría de la gente ni se entera.
¿Qué seres, ¿no? Estos, estas garrapatas.
La evolución, que les ha hecho también, como todos, tienen que sobrevivir.
Claro. Bueno, por lo tanto, tiene que haber prevención por parte de la ciudadanía, también por parte lógicamente, de los técnicos, ¿no?
Sí. Lo fundamental en la parte técnica, y es lo que abordan los planes nacionales y los planes europeos, tenemos que saber dónde están los vectores. Ahí es donde interviene el SERIDA, donde he intentado aportar mi granito de arena.
Vale, ¿cuáles son esas aportaciones?
Las aportaciones es fundamental. Empiezo con una frase para situarla. La distribución de una enfermedad vectorial coincide con la distribución del vector. Si yo sé, y me voy a ir ya a Asturias, que es lo que mejor conozco, si yo sé dónde están las garrapatas aquí en Asturias, dónde hay más, en qué épocas del año, vinculado a qué condiciones climáticas, a presencia de animales, todos esos factores, el conocerlos, me va a permitir elaborar un mapa de riesgos y decir a las autoridades de salud pública, en este caso, que son los que me están financiando ahora, o a los médicos, a los compañeros veterinarios y a la población en general, decir, esta zona es de riesgo. Esta época, por ejemplo, la que estamos ahora, en primavera hay un pico, en la abundancia, en la cantidad de garrapatas en el campo. Una cosa que quiero desmentir también, aparece en muchos medios decir las garrapatas son del verano. No. El momento, las garrapatas necesitan humedad. El momento peor, donde más riesgo tenemos de que nos pique una garrapata, es en primavera. Desde marzo, abril hasta junio.
Claro.
Entonces, luego otra cosa también, pueden estar activas todo el año. Estoy hablando del momento en que el riesgo es mayor. Y esas son nuestras contribuciones, es determinar eso. También analizamos las garrapatas a ver qué patógenos portan. Yo las garrapatas que me traigo del campo hago una valoración de qué tipos hay, ya me conozco las más frecuentes en Asturias.
O sea, porque, entramos en otro campo, ¿no? Claro, hay variedad de garrapatas.
Sí. Lo que pasa es que aquí en Asturias el 90% son de un tipo, se llama Isoderricinus, no voy a entrar con nombrecitos. Lo importante es saber que este tipo de garrapata que tenemos en Asturias es el vector principal de la borreliosis de Lyme, una enfermedad que yo creo que es bastante conocida y que también tengo que decir, Asturias es desde hace años la comunidad autónoma número uno en número de hospitalizaciones por enfermedad de Lyme. Entonces, eso nos tiene que... Y, de hecho, las autoridades sanitarias son conscientes de eso y yo les estoy dando datos de esta información. En una de las publicaciones de las primeras que hice fue determinar con compañeros del SERIDA qué porcentaje de garrapatas tenían la borrelia causante de la enfermedad de Lyme. Te voy a decir unos porcentajes que igual dices, bueno, no es mucho. Un 6% de las garrapatas, con matices, según sean... Aunque pensemos que no son muchas, es que el riesgo de picadura de garrapata aquí en Asturias, con la cantidad de Isoderricinus, de esta garrapata específica que hay, es que, en fin, a poco que salgas al campo...
Puede pasar, vamos.
Es un riesgo importante. Sí. Entonces, un 6% de ellas que estén infectadas supone un riesgo importante.
Claro, llevas desde 2010.
Desde 2010 empezamos, sí. Con distintos proyectos y siempre, antes de 2010, yo siempre he estado trabajando en temas de sanidad animal, quiero decir, con temas de zoonosis, todos mis temas de trabajo han sido enfermedades animales pero transmisibles al hombre, con lo cual, digamos que un poco el conocimiento también, otra cosa importante de la región, no solamente el parásito, es muy importante hablar con la gente. Lo decía ahora a una compañera tuya al entrar, que yo siempre que voy a una zona me gusta hablar con los ganaderos, con la gente de la zona, porque si uno sabe traducir, te dan una información muy importante y que tú no conoces.
Claro, claro.
Ellos llevan toda la vida allí.
Sí, sí, está normal. Es su día a día, ¿no?
Pero a veces no se valora este conocimiento de la gente del campo. Yo sí, porque mis abuelos son de campo, claro, y me crié con ellos, pero a veces no se valora lo suficiente.
¿Le podemos llamar ciencia ciudadana?
Sí, sí. Lo que pasa es que ahora vamos más allá. Ahora sí. Les pedimos que nos ayuden, ¿no? El saber qué tipo de mosquito o qué tipo de garrapatas hay en una zona tan amplia como Asturias, o bueno, a nivel de España, yo en 14 o 15 años me he estado en muchos sitios recogiendo garrapatas de muchos puntos. He mirado todos los municipios de Asturias, los tengo ya muestreados. Pero claro, en cada municipio puedes mirar un número limitado. Bien, necesitamos, cada vez más se ve que la participación de la gente, de la ciudadanía, sin falta y que sean especialistas en la ciencia, es muy importante. Además, hace una cosa todavía, tiene un plus, que es familiarizar a la población con la ciencia, la importancia que tiene, porque les implicas y eso les hace que se consideren más parte de... Hay dos cosas que se han hecho, te lo digo muy brevemente. Una, la primera que se hizo fue Mosquito Alert. No tiene muchos años esto. Lo que consistía simplemente es con una aplicación de teléfono, tú veías un mosquito, le sacabas una foto con la ubicación donde lo habías y lo mandabas. Luego hay todo un grupo de entomólogos y de gente que va filtrando eso, y cuando aparecía algo que no conocíamos o que está en una ubicación que no teníamos determinada, pues se volvía a contactar con esta persona. En fin, hay que hacer mucha labor de filtro, pero con tanta información al final llegas a todos los sitios. Y eso mismo se quiere hacer ahora con garrapatas. Yo estoy colaborando con el Ministerio de Sanidad de España en la aplicación que saldrá este mismo año para garrapatas. Va a estar en una página web, le daremos difusión, y se trata simplemente de eso. Uno ve una garrapata, le saca una foto, nos la envía, hay una serie de cribados, yo participo entre los entomólogos que hacen esa identificación, y bueno, con esa información...
Solo un detalle, sí, Alberto, sí, sí. ¿Cómo las vemos?
Las garrapatas tienen varios estadios. El mosquito es más fácil, porque bueno, todo el mundo sabe lo que es un mosquito. Las garrapatas puede haber dudas. Tampoco hay ningún problema en que una persona se confunda. Hay una información, en la página esta de Garrapata Alert,
sí.
Hay una información que ya te
básica
indica...
Básica para entenderlo.
Sí, sí, sí,
y para...
Sí. Es que pretende ser una cosa en las dos direcciones. La ciudadanía nos ayuda, pero el ministerio, en este caso, que es el que está desarrollando la aplicación, les está dando una información sobre cómo es una garrapata. Entonces, cuando veas algo de este estilo, tú sacas una foto que no es una garrapata, no pasa nada. Quiere decir, esa persona se le comunica, y la siguiente vez pues acertará y se... Los ganaderos saben perfectamente lo que es una garrapata, y tienen también mucha información, y bueno, se va a ir dando bastante información para que esto les resulte fácil y les resulte también motivador también.
¿Cómo realizáis la vigilancia de los vectores?
Bien, aquí es diferente en mosquitos de en garrapatas. Yo en lo que más he trabajado es en garrapatas, en mosquitos hemos empezado más tarde. Por lo que decía, porque a mí me pareció cuando empecé que la prioridad aquí eran las garrapatas más que los mosquitos. Si hubiera estado en Sevilla, pues hubiera empezado por los mosquitos y hubiera dejado las garrapatas para
después.
Bien. Entonces, hay dos líneas. Lo voy a simplificar un poquitín. Todo esto sabéis que siempre es un poco más complejo, pero bueno, hay que... voy a buscar las garrapatas que están en la vegetación, esperando a que pasemos para engancharse.
En los felechos.
En los felechos o en los tojos también. Sí. Esa es una línea. Hay un método que se llama el método del arrastre, que parece muy simple, pero a veces lo simple es lo mejor y funciona muy bien. Paso una tela y ahí quedan enganchadas las garrapatas, mido qué distancia he recorrido, cuento cuántas garrapatas de cada tipo y de cada estadio y saco un índice de abundancia. No es la densidad, porque la densidad sería el total real y no llego a esa precisión. Pero bueno, eso sería un método. Otro método fundamental, examinar animales. tanto domésticos como silvestres. Nosotros, como en el Serida, tenemos sala de necrosis y hemos hecho necrosis de muchos animales, yo siempre he aprovechado para recoger garrapatas, incluso antes de empezar los estudios. Sí. Eso en cuanto a garrapatas, estudios sobre vegetación y estudios sobre animales, todo el año para ver en distintas épocas y durante varios años para ver esos cambios de un año a otro. Bien, mosquitos. Llevo 2 o 3 años con mosquitos y lo que ponemos son trampas para adultos, para mosquitos adultos, y trampas que llamamos de oviposición. Las trampas de oviposición son unas tablillas, unos vasos de agua, donde las hembras ponen huevos, encuentran las condiciones. Entonces esos huevos los crío hasta adultos en el laboratorio. Eso es bonito de ver. Y porque es mucho más fácil identificar un adulto, y lógicamente un huevo a veces puedes intuir el género, pero nada más. Entonces, esos dos métodos, poniendo las trampas, que es lógicamente también en los sitios convenientes.
Bien, estamos ya a punto de terminar, pero solo en 30 segundos, Alberto, ¿qué importancia das a la divulgación?
Pues es fundamental. Si en cualquier cosa de ciencia la divulgación es importante, imaginaros en un tema como el de las garrapatas, en que el que más puede contribuir a la prevención es el propio ciudadano protegiéndose. Lo que decía antes de la ropa, los repelentes, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, estamos en una época de bulos en que se circula mucha información. Entonces, los científicos no nos podemos quedar en el laboratorio. Hay que salir y hay que dar nuestra información también. Porque si no, va a haber gente que sin conocimiento del tema va a suplantar esa información. Y finalmente, porque también los proyectos ahora, con muy buen criterio, no te dan financiación para ningún tipo de investigación de este tipo, de las que hago yo, si no tienes un plan de divulgación. Y no de un plan de divulgación solo científica, a la comunidad científica, sino de también un plan de divulgación a la sociedad. Es lógico. Si se nos dan unos fondos, tenemos que contribuir a ayudar.
Claro. Bueno, nos vienes a contar antes de jubilación los resultados, Alberto.
Sí, sí, sí.
Hoy lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer conocerte.
Encantado,
muchas gracias.
Y muchísimas gracias a vosotros y también a los oyentes, porque quiero decir, es una oportunidad esta de oro para intentar, pues eso, aportar algo,
claro,
de conocimiento.
Sí. Alberto Espí, muchas gracias. Suerte, muchas gracias.
Gracias.